Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vuelan las Plumas. Es miércoles 15 de febrero. Claro, es la mitad de este último mes de este verano en nuestro país. Un mes bien particular, como lleno de muy noticioso y como que, la verdad, algunos estamos como que entrando y saliendo. Uno mira con añoranza, ¿no? Esos años de escolares cuando las vacaciones empezaban como el 8 de diciembre y terminaban el 8 de marzo para entrar a clases. Así de simple. No, pues ya somos adultos y bueno, ya estamos haciendo lo que nos toca en este mundo. Y acá lo que nos toca en el Vuelan las Plumas es poder compartir con ustedes las voces de mujeres, de hombres que son parte del ecosistema del libro y la lectura, no solo en Chile, sino que a través del mundo, como tenemos la posibilidad de hacerlo. Y desde allí poder hacer un mejor ecosistema, un mejor mundo a través de las palabras, de las imágenes, de las historias. Eso es. Estamos junto a Liberal y Ediciones, como siempre, Prosa y Política. Para quienes quieran rápidamente agenciarse de un buen libro antes de irse de vacaciones, sepan ustedes que pueden ir a www.prosaypolitica.cl y allí pueden encontrar, hay excelentes, excelentes ofertas. Véanla también en Instagram, sigan. Y también les recomiendo seguir a la librería del GAM. En el día de hoy tengo las voces de dos mujeres. Son dos mujeres que yo respeto y admiro mucho. Las dos son periodistas. Es un lujazo. Raquel Azócar va a estar con nosotros hablándonos sobre un libro de filosofía para jóvenes. La verdad es que es un libro fascinante que hizo a través de, bueno, de una publicación digital que está vendiendo en Amazon. Grandes entrevistas con dementes brillantes, así se llama. Y también vamos a estar conversando a continuación con Lilian Flores. Ella es periodista, poeta, escritora, gran editora. Bueno, de Ediciones del Gato, y también la tenemos hoy día de flamante directora de un nuevo medio digital. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando del mundo digital, de una revista que tiene por objetivo hablar de literatura, de libros y de la industria editorial, revista Te Leo. Así que con esas dos grandes voces y junto a José Rojas, que está allí en los controles, como siempre, les damos una cordialísima bienvenida a Vuelan las Plumas. Lilian Flores. La verdad es que habría que decir primero, si me equivoco, poeta, metalera, también es una rockera, pero así, pero ya, pero dura. Periodista, por cierto, de profesión, pero tiene un oficio muy grande y un compromiso con la literatura, con las palabras, con la expresión, la libertad de expresión. Y acaba de lanzar una revista de la cual estoy gratamente sorprendida y a la que le deseamos toda la suerte, Revista Te Leo. Ya, sin más presentaciones, o creo, bueno, me faltó editora de Ediciones del Gato. ¿Qué más me faltó? Sí, ¿me faltó alguna otra cosa más, querida Lilian?
Escritora, narradora, claro, porque nombraste de poesía.
Toda la
autora
razón.
De Liz también.
Exactamente, Amanda, pues, y sus esas historias maravillosas. Y también integrante de las Ouch, de estas Además. Autoras chilenas. Así que toda la fuerza. Bienvenida, querida Lilian Flores, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Vivian. Siempre es un agrado conversar contigo. Es muy lindo este segmento y me siento muy orgullosa cada vez que me invita a conversar.
Lilian, cuéntame una cosa. ¿Cómo estuvo el año 2022 para Ediciones del Gato? ¿Cómo estuvo para ti en lo personal, digamos, en el mundo y en tu relación con el mundo de la literatura, de la edición?
Mira, Ediciones del Gato tuvo un año tranquilo pero movido, en el sentido de que publicamos más títulos el año pasado, llegaron autores nuevos a integrarse al catálogo, publicamos un libro de María José Aragón, que es una autora que venía del mundo de lo digital y ahora pasó al papel, y su primer intento lo hizo con Ediciones del Gato. También un autor relativamente nuevo, pero que tiene su carrete y tiene varios pergaminos a su haber, y estamos a punto de salir al mercado ya con su libro, un libro de cuentos que se llama Crueles y Salvajes. Y también publicamos un libro mío, que yo había obtenido un fondo del libro el año anterior para publicar mi segundo libro de poesía. Entonces, esta última partecita del año estuvo dedicada a trabajar en ese libro, para mí doble trabajo, como autora a promoverlo y como editora a hacer todo el trabajo que va de la mano con sacar un nuevo volumen. Entonces, estuvo bastante movido, fue un año súper fuerte, de muchos cambios. Yo estaba viviendo fuera de Santiago y me vine y me quedé ya en forma definitiva acá. Y te decía, bien movido en Ediciones del Gato, porque claro, nosotros no somos una editorial que saque demasiados títulos al año, pero se trabaja tanto con cada título, son varios meses de acompañamiento con los autores, las autoras, de ir afinando, puliendo, hasta que el libro nos queda como una pequeña joyita. De hecho, ahora hace poquito tuvimos una nueva satisfacción. Esto es nuevo, casi primicia, recién ayer se comentó en las redes sociales. Porque un libro nuestro también, y de nuevo, que es La Cofradía de la Luz, una novela juvenil de Mary Rogers, que publicamos en 2021, fue seleccionada por el programa de adquisición de obras chilenas para las bibliotecas. Entonces estamos súper felices con ese libro, porque era un libro joyita, que también lo habíamos trabajado mucho en plena pandemia. Nunca pudimos hacer un lanzamiento presencial como nos gustaba, porque coincidió tanto la pandemia como con algunos viajes de Mary fuera de Chile. Entonces el libro estaba ahí, porque estábamos haciendo el trabajo con paciencia y ya tuvimos esta noticia. Entonces nos llena de orgullo porque ya es tercer libro de Ediciones del Gato que es adquirido en este programa. Anteriormente fue uno de Lila Calderón. Y nos dice que vamos bien, que este trabajo, este cuidado que hacemos con cada libro, con cuidar todos los detalles, no nos preocupa el volumen. Nos preocupa que lo que se le entrega a los lectores y las lectoras sea algo bien hecho, con
Bien.
harto cariño, con harto trabajo. Entonces,
Felicitaciones,
me
felicitaciones
sentí
Lilian, a
súper
ti
bien.
como editora y por supuesto a Mary Rogers, qué linda ella, qué
Sí,
linda. La verdad es que la
total.
felicito, es un libro que conozco, así que me alegra mucho que bueno, sea adquirido para bibliotecas públicas, para que sea leído por jóvenes, porque es un libro especialmente escrito para ellas, es una novela juvenil. Fantástico.
Exactamente.
Ya, y
Así que
hablemos
sí,
de esta
la
revista
disfruté.
Te Leo, porque dentro de como que tuvieses tanto tiempo, así, de repente aparece 1 de enero de 2023, revista Te Leo, una revista digital con una factura preciosa, muy, muy bien presentada desde lo visual y desde el punto de vista de los contenidos, impecable. La verdad es que cuando uno lee una revista así es cuando se da cuenta de la falta, enorme falta que hacen medios de comunicación en este país, que hablen de nuestra industria, de nuestros libros, especializada, es una revista especializada. Cuéntame, ¿dónde es el nombre? Y así, partiste en grande ahí con nada menos que en la portada, con uno de los más importantes autores chilenos, con Francisco Ortega, con noticias a propósito de María José Aragón y su novela juvenil, también Oscar Contardo, es decir, un hombre gigante, que ahí está, ahí asoma la periodista que tiene, pero ya un fuelle, una trayectoria, qué lindo. Cuéntame, ¿cómo nació esta revista Te Leo?
Bueno, esto nació de una inquietud que yo venía arrastrando ya desde hace algún tiempo, justamente relacionado con los contenidos que manejamos en Ediciones del Gato, que no son solamente libros juveniles, hacemos narrativa adulta, también poesía, pero en general trabajamos libros que puedan ser leídos desde el colegio en adelante. Y es tan difícil el poder acceder a quienes toman las decisiones sobre qué se propone leer en los liceos, en las escuelas. Es realmente una odisea el poder hacer ese encuentro. Yo lo estuve haciendo en forma personal antes de la pandemia, recorrer colegios, ir a conversar. En cada colegio es distinto, porque en un colegio es el bibliotecario el que conoce los libros y los deriva. En otro hay un coordinador. En otro es un coordinador de lenguaje, en otro es por niveles. Es realmente un puzzle que hay que resolver y además es súper complejo para editoriales pequeñas, como es el caso de Ediciones del Gato, editoriales independientes, que no se orientan a lo comercial, sino a los contenidos, a entregar buena literatura. Nosotros no manejamos volúmenes tan grandes como para repartir muestras en todos los colegios. Cosas que sí hacen las editoriales que están súper consolidadas en ese segmento. Entonces jugamos con una cancha súper dispareja. Y yo pensaba desde hacía rato, ¿qué hacer para pegarme un salto y poder llegar a las personas que toman las decisiones? Porque siento que no solamente los libros de Ediciones del Gato, un montón de libros de editoriales independientes y también de algunas grandes, la gente se está perdiendo de conocerlas. Porque como tú decías recién, no hay muchos medios que se dediquen a hablar de libros.
No,
De
es
vez en
decir, casi
cuando,
no hay, no
o sea,
hay.
de esto, con todo el cariño y el aprecio que uno le puede tener a ciertos segmentos, pero en el Mercurio es casi como una cosa muy academicista, cada vez más reducida, un par de páginas y que es una suerte que hablen de un libro. Y tenemos otro segmento también con todo el respeto que me merece, como en Loon, que es una crítica semanal que se hace con mucha seriedad, eso me consta, pero es una crítica a la semana y puede ser una crítica que favorezca o que destruya prácticamente un libro, pero alguien que esté buscando qué puedo leer, qué le puedo comprar a mis sobrinos para que se vayan de vacaciones, qué puedo llevar a la casa a fin de mes como para que los chicos lean, o los mismos adultos, o yo misma que puedo buscar, no hay dónde encontrar esa información.
No, y hay que decir que los rankings que aparecen, de hecho, en el mismo Mercurio, es un ranking bastante antojadizo, o, sino más que antojadizo, es un ranking hecho por ciertas librerías de cadena. Es decir, no es,
Claro, y
no
además
representa.
tengo
No representa
entendido.
el pulso editorial independiente, que es tan fuerte.
No, y además ese ranking se hace de acuerdo a la cantidad de libros que se distribuyen en las librerías, no a las ventas.
Entonces, yo no
Entonces,
sabía
claro,
esa
si yo tengo
parte.
500, claro, si tengo 500 libros, eso yo me he enterado, no tengo un registro como
Claro.
para poder decirlo, pero son los comentarios que nos han llegado por parte de las propias librerías. No es que se vendan esos libros, son las cantidades que llegan.
¿Y quién puede
Entonces,
dejar 100
claro.
ejemplares por librería si no es Planeta o Penguin Random House? Que
Claro.
están haciendo también un trabajo muy interesante los editores chilenos acá, rescatando figuras, pero hay que decirlo, es decir, no solamente ellos, la cantidad de editores que pertenecen tanto a los editores de Chile como a La Furia, la verdad es que es tanto, tan buenas plumas y allí están invisibles porque no aparecen en los rankings, porque no aparecen en ninguna parte. Y esta
Claro.
revista Te Leo es para lo que uno conoce como prescriptores también, ¿no? Tú también
Sí.
tenías ese foco, Lilian, y que me parece muy interesante. Estamos hablando con Lilian Flores, periodista, autora, narradora, poeta, editora, por cierto, y ahora directora de esta revista Te Leo.
Claro. El foco acá estaba, bueno. Nuestro slogan es leer es un placer, porque justamente lo que se busca potenciar es que la gente lea por gusto, no solamente por obligación, no porque es que te tienes que leer esto, porque tienes que estar al tanto. No, o sea, quiero conocer un poco más, quiero tener más antecedentes al momento de acercarme a la lectura y si me tiento, tener la posibilidad de llegar a ese libro de manera rápida, sin tener que esperar a salir, a ir a una librería, buscarlo o hacer como muchos más pasos. Entonces, la idea también era pensar en esas personas, como te decía, profesores, bibliotecarios, los padres, los apoderados y también cualquier persona que pueda tener un vistazo más allá de solamente la portada de la reseña, que tuviera un poco más de información. Entonces, acá, o sea, con reseña me refiero a la que aparece en la contraportada del libro. Entonces acá lo que se buscó hacer es brindar el espacio para colocar reseñas grandes hechas por personas que conocen del tema. Por eso tenemos en el primer número, por ejemplo, una reseña que eso para mí sí era muy importante. Uno a veces encuentra muchas reseñas, pero no encuentra reseñas o críticas de libros de literatura infanto-juvenil. Esos
No,
no
pues.
aparecen. De hecho, a mí me ha pasado en algunas oportunidades, en alguna crítica o en algo, que mencionan los libros como para adultos que yo he escrito y dicen, no, y además escribió algunas cosas como infantos juveniles, como si fueran de segunda categoría, sin considerar lo preciosa que es la labor de escribir literatura infantos juvenil y lo delicada que es, o sea, que tiene una complejidad similar a la de escribir para adultos, de hecho, incluso mayor,
Incluso
porque no es lo
mayores.
mismo. No es lo mismo escribir, por ejemplo, para mí desde ahora de la mujer en la edad que tengo, a transportarme a cuando uno tenía 12, 13, 14 años y poder traspasar ese tipo de vivencias al papel siendo ya un adulto. O sea, es un trabajo súper complejo.
Bueno,
Y yo
yo soy bien crítica del Premio Nobel de Literatura. A propósito, creo que este premio debiera ganárselo un autor o autora de la LIG, de la literatura infantil y juvenil, porque
claro.
primero que nada son los jóvenes los que más leen, los niños, los jóvenes, los adultos son los que menos leen en todo el mundo.
Claro.
La mayor cantidad de lectores son niños y jóvenes. Por lo tanto, esa es la masa en la que debiera estar apuntando. Los referentes mundiales de hoy día de la literatura infantil y juvenil son, es que maravillosos, desde por supuesto una Astrid Lindgren, pasando por nuestras figuras como una Marcela Paz. También son personas que han marcado épocas, han marcado generaciones con sus personajes. Y que no se haya ganado todavía un premio Nobel de literatura me parece muy injusto. Así que yo te invito a unirte a mi campaña que
De
estamos
uno, con
haciendo.
todo gusto. Con
Fantástico,
todo gusto,
fantástico.
claro.
Oye, a
Entonces, bueno,
ver, eso, sí.
esa era una de las motivaciones, que acá, aparte de haber reseñas de narrativa, de poesía también, que cuesta encontrar, excepto en sitios especializados, que hubieran reseñas de literatura infanto-juvenil en profundidad, que nos pudieran presentar, llevar por el camino de estos libros para conocerlos mejor y con un tratamiento con la misma seriedad que requiere la narrativa contemporánea u otro género.
No,
Eso era.
bueno, hablemos de las secciones, más que yo me quedé así porque estoy mirando la revista, pues si es una revista digital, entonces la estoy mirando, estoy viendo las
Claro.
secciones, ya, una buena editorial, como que, bueno, toda medio de comunicación que se precie, la buena editorial de nuestra directora aquí presente, Lilian Flores, pues viene
Estoy hablándole a los pequeños.
el librero recomienda. En este caso, Mario Cerda, librero de la que leo Forestal, una librería que realmente, nada,
Sí, es
debieran
una
darle un
institución.
premiazo, un premio,
Sí.
porque es una institución cultural. Y la verdad, la
Exactamente.
apuesta que ellos hacen de haber estado allí en Zona Cero, resistiendo en todo un
Oh,
momento
sí.
muy complejo, y luego que está recibiendo permanentemente los libros y a los autores, es un lugar de reunión también de autores, se ve gente
Sí.
allí, lo que no pasa en otras librerías. Otras librerías son, bueno, están allí dispuestos los libros. Acá es una familia. Librera, es muy, 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 muy encomiable el trabajo que realizan allí.
Sí.
Luego de poesía, como no, si nuestra editora es poeta, Alejandra Bonilla, hay un
Claro,
grupo.
en esta primera edición se invitó a una poeta uruguaya con la que estuvimos en conversación algún tiempo atrás, hicimos intercambio de materiales y dije, ya, yo quiero que la revista tenga, aparte de reseñas y otras cosas, también tener contenido literario. Entonces, todos los números va a haber algo de poesía, uno o dos poemas de algún autor presentándolo quién es, o autor o autora, y dándolo a conocer, sin que necesariamente esos poemas estén en un libro o que estén disponibles esos libros, simplemente por leer. Me
Mejor,
gusta
po.
mucho ese formato que tenían algunas revistas antiguamente, que uno encontraba pequeñas historias, cuentos completos que se podían leer, no solamente la probadita y ya si te gustó, compra el libro. Entonces, este libro tiene esta sección de poesía en que va a haber autores, autoras que podamos compartir y darlos a conocer, no solamente de Chile, también de otros países. Ya para este mes tenemos lista de otro país también, aparte de una chilena, está creciendo. O sea, esta era la primera versión, ya la segunda va a tener más contenidos que los que esta tiene.
Uy, pero
Entonces
si
tiene
ya está,
especial.
ya está bastante densa, digámoslo. Estamos, después viene un reportaje, muchos libros, pocas lecturas. Este reportaje lo hiciste tú. ¿De qué trata este
Sí.
libro? ¿Con quiénes hablaste rápidamente, Lilian Flores?
Claro, en este reportaje hablamos con la Beatriz García Huidobro, que es una pedagoga, especialista en temas de literatura, y también hablamos
Autora
con
también,
Rodrigo,
autora de infantil y también
infantil y juvenil,
y adulto.
y con Rodrigo Muñoz Casaus, que es un autor también, y él es profesor de lenguaje y literatura en liceos, también trabaja con liceos de zonas vulnerables. Entonces teníamos ahí dos visiones para mostrarnos, y claro, existe, cada vez hay más libros disponibles, tenemos acceso a bibliotecas, pero no se está leyendo tanto. ¿Qué es lo que está pasando con la gente? Y además mostrar un poco lo difícil, o sea, si se lee poco, eso es peor en el caso de libros escritos por mujeres, que es lo que busca mostrar es un poquito, y también dar hartos tips sobre cómo hacer, cómo incentivar un poquito la lectura en los propios hogares, justamente pensando en que sea un hábito que se adquiere por gusto y no por obligación. Entonces, ahí, de hecho, Rodrigo también nos comentaba algo bien tremendo que está pasando con las nuevas generaciones y el impacto que tienen las nuevas tecnologías, incluso redes sociales como TikTok, que muchos jóvenes están acostumbrándose a esos formatos tan cortos, que te dan todo masticado y muy breve. Entonces, están perdiendo este vínculo con la lectura, que es algo más pausado, que tienes que sentarte, leer, no te lo dan masticado, tienes tú mismo que crear el mundo en tu cabeza mientras lo lees. Entonces, eso se está identificando como un problema, que una cosa no debiera ser o TikTok o la lectura, debieran ser ambas cosas juntas. Pero si no hay herramientas, si no hay un buen trabajo para hacer que las jóvenes lean desde muy chicos, eso se va a perder. Muchos nos contaba que muchos ya les decían, pero profe, ¿para qué seguimos estudiando lenguaje si ya sabemos leer y escribir? O sea, a ese nivel. Entonces conversamos con ellos, también con el sistema de bibliotecas públicas de la Municipalidad de Santiago, que nos aportaron algunos datos. Y claro, la idea era dar una mirada como un poco más grande, porque salir un poco de este esquema cerrado en el que nos manejamos a veces los que estamos dentro de este circuito de la lectura, que es así. Muy pequeñito respecto de la mayoría de la población, o sea, la mayoría de la gente reconoce que no se lee más de 4 libros al año, y con suerte. Entonces, eso ya es muy poco, y no nos podemos
Sí.
orientar solamente al segmento que ya lee, hay que pensar
Eso.
en qué es lo que pasa con el resto.
Oye, y lo que decía eso de poner también un cuento al final, pusiste un cuento completo.
Está entero, el cuento
Margarita
de Felipe Sasso.
Arancaya quiere ir a Marte, de Felipe
Cuento
Sasso.
súper tierno ese.
¿Sí?
Ahí va completito. Claro, sí, ese libro, o sea, ese cuento es parte del libro Tierra Larga, entonces, claro, con la venia del autor, de la autora, se publican esas cosas ahí también para darlos a conocer y leer completo un libro, o sea, un cuento. O sea, no solamente hay que conseguirlo o comprarlo, también va a haber contenidos que se puedan leer completo.
Espectacular, revista Te Leo, ya saben, la pueden descargar gratuitamente desde el sitio de Ediciones del Gato, su directora
Claro.
Lilian Flores. ¿Cuál es el correo de esta revista para que quienes quieran mandarte algún material? Porque me imagino que también lo lindo será tener colaboradores a través de todo Chile para que
Por
no tener una
supuesto.
mirada centralista.
Por supuesto. Revistateleo@gmail.com. Así,
Así es
súper
fácil.
simple. También si alguien quiere tener la revista, no nos encontró en las redes sociales por algún motivo, un correíto y se las mandamos. Y esto lo pueden compartir con quien quiera.
Oye,
No hay límite.
entretenidísima la re no, estoy fascinada. Larga vida,
Ojalá
Lilian
que sí
Flores.
sea.
No, va a ser, sobre todo
Completo.
para que llegue. Mira, yo creo que para todos nosotros, los que somos parte del ecosistema, pero como muy bien tú decías, acá hay un mundo que la gente no tiene idea y es
Sí.
cómo llegar a los jóvenes, cómo Un padre puede saber cómo llegar a un libro, un título de excelente valor y no se sabe porque, claro, si no tenemos medios de comunicación. Aquí este es un libro para los prescriptores, para los mediadores de lectura, que son
Totalmente.
fundamentales dentro del ecosistema del libro. Yo estoy contenta y la verdad es que no, es que me. No, me pone muy, muy feliz sobre todo por tu trabajo, Lilian, porque eres tan profesional y porque este país se hace así. Se hace cuando alguien dijo, se pensó, se leo, como me decías tú, y dijiste, tengo que hacer esta revista ahora. Y la verdad es que ya partió así, pero como chorro. Se tiene que ir para arriba y la vamos a recomendar muchísimo acá en Vuelan las
Muchas
Plumas.
gracias.
Así que mucha
Ahora,
suerte.
muchas gracias. Los invito a que sigan las redes sociales. Somos Te Leo 2023 en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok. Entonces nos pueden encontrar, ahí mismo pueden descargar la revista, nos pueden dejar comentarios, hacer sugerencias y vamos a estar intercambiando opiniones. Y a fin de mes vendrá el segundo número.
Fantástico. Un abrazo muy grande, querida
Muchas
Lilian.
gracias, abrazo para ti.
Y nosotros vamos a una breve pausa aquí en Vuelan las Plumas y ya regresamos porque vamos a conversar con otra periodista que se atrevió. Ahí hay una buena entrevista también para la revista Te Leo. Le vamos a decir a Raquel Azócar que te mande este libro tan interesante con unas entrevistas. Porque es una periodista que va a entrevistar a filósofos, a la Grecia clásica. Unas entrevistas divertidas y que acercan a estos personajes hechos de mármol y tan lejanos y nos hacen cuestionarnos sobre las preguntas básicas, así de simple, para poder
Y son las mismas
desarrollar
preguntas de siempre.
las mismas de siempre y desarrollar el pensamiento crítico. A propósito de lo que tú
Muy
decías, Lilian, que los jóvenes están pensando en cortito. Sí, lo que necesitamos es pensamiento crítico. Así que muchas gracias y ya, vamos a la pausa junto a Prosa y Política, Liberal y Adicciones y ya volvemos con más Vuelan las Plumas. De enojones, machistas, rezongones, pero también revolucionarios y de superhéroes. Así es como la periodista y novata filósofa Raquel Azócar Escamilla trata a una decena de grandes filósofos de la historia clásica de la filosofía universal. Su obra se llama Grandes Entrevistas con Dementes. Porque claro, está hablando de estos hombres que parecen locos, pero la verdad es que son los más cuerdos, los que nos hacen pensar y los que nos hacen reflexionar sobre las preguntas básicas de la vida. Bueno, Raquel Azócar es una periodista de la Universidad Católica, de una amplia trayectoria en el mundo de la lectura y de la mediación lectora. Y bueno, hoy día, después de ciertos pololeos hace algunos años allí, tímidos, como dice ella, pero en realidad que hablan de un interés genuino y que hablan de una avidez por saber y conocer qué es la filosofía y quiénes están detrás de este maravilloso, de esta pasión que es este amor por el saber. Raquel Azócar Escamilla ha publicado este libro en internet. Es un libro que no está físicamente, pero que ustedes sí pueden tenerlo a través de Amazon, lo quiero decir de inmediatamente, para que ya sepan que es un libro que pueden incluso mirar y comprar mientras estamos haciendo este diálogo con quien también a mí me une una estrecha amistad y una gran admiración, porque Raquel también está en los comienzos de Vuelan las Plumas, se fue. También nuestra productora, periodista, un ancla acá en este programa que le ha permitido, bueno, llegar a este año, nada menos que a los 22 años de vida. Bienvenida, querida Raquel, es un orgullo, es un honor, una gran alegría tenerte esta vez como entrevistada en Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, Vivi, estoy feliz de estar contigo nuevamente. Me trae muchos recuerdos de cuando trabajábamos en Vuelan las Plumas. Bueno, y nunca hemos perdido el contacto, en realidad. Siempre estoy sabiendo lo que haces tú. Y yo feliz, feliz con mis filósofos que al fin vieron la luz. Bueno, como tú dices, son locos, dementes, brillantes, que había que ir al pasado, había que hacer un viaje para poder conocerlo. Y yo me aproveché de las herramientas del periodista para ir a investigar al pasado, porque los filósofos los conocemos a través de estatuas, o sea, las estatuas a mí me dan un poquito de frío, de pena, y las estatuas de los filósofos están ahí, pero a mí me interesaba conocer a los hombres que estaban detrás de esas estatuas y encontré unos hombres maravillosos que yo sabía que existían ahí porque había tenido algunas lucecitas. Un hermano siempre me iluminó acerca de Platón, me contaba anécdotas, Alejandro, me contaba un montón de cosas los filósofos y yo me fui interesando y siempre me gustó este afán por reflexionar, por tratar de pensar un poco más allá de las cosas. Entonces yo dije, debe haber tanta cosa entretenida. Había leído de Diógenes, por ejemplo, que es una maravilla. Diógenes,
El perro.
Detuve, fue increíble. Bueno, con cada uno de los 10, porque son 10, no solo filósofos con una obra interesante y fecunda, sino que son 10 caracteres distintos. Porque yo también algo intuí de cómo eran ellos. A pesar de que hay muy pocos registros históricamente, digamos, cómo eran, pero en otros casos no es así, pero generalmente son registros parciales, registros que ya se han perdido, pero de todo lo que uno puede coger por aquí y por allá, el resto se lo imagina. Y los periodistas son muy buenos para imaginar las cosas, tú lo sabes.
Oh,
Muy
claro.
bien. Porque leemos algo o entrevistamos a alguien y nos vamos imaginando cómo nos van a contestar, qué cosas nos van a decir. Y yo dije, aquí hay algo más y yo, que soy una fascinada con los jóvenes, con los niños, yo dije, hay que ir ahí. Además, bueno, mis inspiraciones, bueno, ahí hablaremos después de las inspiraciones, pero yo te puedo decir eso, que quise ir al pasado y tras las estatuas de los filósofos para conocer a los hombres.
Grandes entrevistas con dementes. Ese es el título que de este libro que estamos conversando con Raquel Azócar Escamilla acá en este Vuelan las Plumas. Como lo señala, son 10 grandes filósofos. Empieza por Tales de Mileto, sigue por Anaxímenes, está también Heráclito, Pitágoras, Diógenes, bueno, por supuesto que Sócrates, Platón y Epicteto. Bueno, acá hay una selección muy interesante y porque claro, también uno podría haber pensado por qué no, por ejemplo, no está Aristóteles, ¿por qué pasó? Que es como una figura tan importante y también por qué no haber avanzado en la historia, haber hecho estas grandes entrevistas, bueno, lo que también abre desafíos para poder continuar con este trabajo maravilloso que hace Raquel. Bueno, como ella dice, el tono yo creo que es uno de los aspectos centrales de este trabajo y donde la propia Raquel, como reportera periodista de La Gaceta del Partenón, nada menos, a quien se le encarga la tarea de ir a buscar a estos filósofos y los persigue, pero ahí corriendo porque ellos andan dando zancadas y ella con sus pasos de trotecito y pidiéndoles que por favor puedan conversar ahí debajo de una higuera o debajo de una sombrita, siempre con mucho calor, dando a entender de que los atrapa allí. ¿Cómo tenemos que hacer los periodistas cuando tenemos a nuestros entrevistados a agarrarlos y no soltarlos? Y lo que hace ella es eso, no los suelta, pero la conversación, el trato, lo que nos va contando es verdaderamente de no soltar este libro, es fascinante, con un foco justamente en los jóvenes, aunque yo creo que este libro, la verdad, yo he aprendido, Raquel, una cantidad gigante. Primera pregunta, a ver. Lo que me nace preguntarte a ti, yo sé que tú eres una mujer muy interesada por el saber, tú eres una mujer de una amplia cultura, tú vienes de una tradición familiar de gente lectora, culta, que está preocupada de los grandes temas del saber. Yo sé que tú tienes una herencia familiar, pero ¿qué te pasó a ti si tú eras periodista, a ti te gusta mucho la literatura? ¡Pum! Que te fuiste nada menos que a la filosofía. Ya tenías ahí un atisbo, hiciste ahí un trabajo en la universidad hace unos años, pero esto como que decanta hoy día y decanta en divulgación filosófica, que no es cualquier cosa. Cuéntanos cómo se da ese gesto.
Sí, en realidad, como tú bien dices, son muchas cosas. Hay una tradición familiar. Mis padres fueron seres muy sabios que me inculcaron el amor a la cultura. Mis hermanos, todos profesionales, sobre todo mi hermano Alejandro, que era muy amante del saber y de la filosofía. Bueno, la tradición familiar y después mi hijo cuando era chico me hizo unas preguntas. Bueno, como todos los niños, después de la adolescencia las preguntas que a uno la contrastan con sus propios dichos, que eso también es otra cosa que uno le va dando vueltas en la cabeza, porque ellos, los jóvenes, los adolescentes, les gusta que nosotros seamos, no sé, consecuentes. Esa es la palabra, la consecuencia es lo importante. Y él me enfrentó muchas veces a esa consecuencia. ¿Por qué, mamá, tú dices tal cosa y haces esto otro? Vaya, eso había que tomar cuenta. Y siempre me interesó, yo fui muy lectora, fuimos todos muy lectores en la familia, y caían libros en mis manos, yo era muy chica y caían diferentes libros, y siempre me interesó el pensamiento, o sea, cómo en cada libro un escritor reflexionaba sobre tal tema, cómo reflexionaba el protagonista. Y entonces, después, lógicamente, me interesó mucho a mí el periodismo. No, no me, digamos, no, no postulé a filosofía. Porque, bueno, la filosofía es un saber muy metódico, ¿no es cierto? Un saber que tiene mucho método y mucho condensación de materia. Y yo quería algo más, como tú misma algo hablabas de la divulgación. Yo siempre me he interesado por la divulgación. Yo dije, voy a ser periodista para divulgar muchas cosas que quiero divulgar. Y estudié periodismo. Y bueno, después cuando ya tenía a mi hijo ya entró a la universidad. Antes de que él entrara a la universidad, yo dije, yo tengo que estudiar algo relacionado con la filosofía. No una carrera, sino curso o un diploma. Bueno, en la UMCE, la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, estaba y sigue estando el eminente Centro de Estudios Clásicos que tú conoces muy bien, con la señora Josepina Gramático a la cabeza, que tú también la conoces muy bien. Ella fue mi maestra y yo ingresé al Centro de Estudios Clásicos y empecé paralelamente, ya estaba trabajando yo de periodista en diferentes medios, y yo empecé, me acuerdo que era un sacrificio enorme irme después del trabajo, de para acá, para allá, irme ahí al campus de Macul, pero yo llegaba y salía de ese campus volando con las clases de la señora Josepina. Era una cosa que yo decía, no, esto es una maravilla. Entonces me daba tanto impulso a mi vida eso, que yo decía, no, me daba vuelta en la cabeza siempre eso y quise seguir, pero no pude. Bueno, mi hijo entraba ya a la universidad, no podíamos estar los dos estudiando, digamos. Y yo dije, lo dejé en stand-by y con la señora Josepina tuvimos mucha pena, porque ella que me decía, sigue, sigamos, sigamos, porque en realidad era como algo de hacerlo junta. Porque ella era una maestra con mayúsculas, esos maestros como estos que fui a buscar a la antigüedad. Yo, o sea, la señora Josepina era una heredera de ese saber. Bueno, y la señora Josepina además a mí me incentivó a escribir sobre y a conversar sobre los filósofos. Me invitó a un foro primero sobre Platón, en que yo le decía, ¿con qué ropa, señora Josepina? Yo soy una simple periodista. No, me interesa su punto de vista como periodista. Después me invitó a la revista Limes, que es una revista prestigiosa que ella fundó, y ahí me invitó a hacer un artículo el que usted quiera, me dijo. Pero como periodista. Sí, le dije, porque yo no, no, entre todos esos académicos con miles de grados, le dije yo, ¿qué voy a hacer yo? Si soy una simple, le decía, periodista, hágalo como simple periodista. Ya, y yo habíamos pasado en el curso a Menandro, un autor griego de la Comedia Nueva, y yo dije, en vez de hacer algo que Menandro era aquí, era allá, que tenía esto, yo no, no soy una eminencia en el tema como para desbrozar, digamos, a este autor y hacer cosas técnicas, esos tremendos artículos interesantísimos.
Yo dije, voy a ir al pasado como periodista. Y voy a ir y me voy a ir a un teatro griego, me voy a sentar y voy a ir a ver una obra de Menandro. ¿Te fijas? Y fui y lo voy contando, esa fue mi primera experiencia, donde está en mi artículo que se llama Menandro, una voz cristiana antes de Cristo, porque hay muchos elementos cristianos en ese autor. Y yo voy al teatro y voy viendo, me voy maravillando con este teatro donde va gente de todas las condiciones, porque iban de todas las condiciones al teatro, hasta esclavos iban al teatro en Grecia. Y se les daba una ficha, en fin, y ellos entraban al teatro. Bueno, y esa fue una experiencia maravillosa. El artículo está en la revista Lime del número 5-6 del año 93-94. Y yo quedé maravillada con lo que fui capaz de hacer. Y la señora Isopina quedó feliz. Las dos quedamos felices. Y yo dije, pero yo no me sentía capaz de hacer algo así, pero lo hice desde el punto de vista de una periodista. ¿Te fijas? Que es otro punto de vista al filósofo, al especialista. ¿Te fijas? Eso es.
30 años más tarde, de esas incursiones filosóficas, Raquel Azócar publica un libro en el que ya, en el que continúa con ese rol de periodista, pero allí ficcionando estas entrevistas ficticias junto a estos enormes filósofos. Me gustaría que habláramos de un tema que es uno de los aspectos importantes, y es que bueno, ya sabemos que en esta maravillosa Grecia clásica, porque acá no solamente está Grecia, también está Turquía, y a propósito de eso, mientras leía tu libro, pensaba en esos enormes pensadores que vivían en Turquía y que son hoy día territorios, bueno, hoy día azotados por un terremoto espantoso, un pueblo al que abrazamos, pero también tenemos que admirar. Pero que desconocemos tanto, la verdad, como que estos pensadores, Raquel, como que hubiesen sido como de otro planeta, así como que alguien los imaginó en un momento y nos llegan a nosotros a través de esta educación formal que nos hace, la verdad, perdernos más que iluminarnos, ¿no? Bueno, hay un elemento que me interesa mucho. Y es la cercanía con la que tú tomas, y eso tiene que ver con esta decisión tuya de hacerlo de ti como periodismo. Esta entrevista así, casual, rápida. Pero hay otra cosa, Raquel, que me llama la atención, y es que tú decidiste ser mujer también. La voz de la mujer, hay una decisión de parte tuya, porque las mujeres y los esclavos no teníamos derechos en esta democracia perfecta, como era la ateniense, que de perfecta tenía poco, la verdad. Y entonces tú decidiste ser mujer y abogas por los derechos de las mujeres y de los esclavos durante todas las entrevistas y darle machacándoles que eran, bueno, bien machista usted, pues le dices a alguno de ellos y se los dices en su cara y te das el lujo de enrostrárselo. Esa decisión me gustaría saber, la decisión de decir lo voy a hacer de como una mujer y que los enfrenta también en su momento. Y ellos también saben y te responden dentro de las lógicas de la época que les tocó vivir, pero no de manera grosera, sino que también respondiendo dentro de lo que significaba vivir ahí en el siglo V, IV, antes de Cristo.
Sí, es muy cierto lo que tú dices. O sea, yo no podía salirme de lo que soy. Soy periodista y soy mujer y veo también la grandeza de esos pensadores, la grandeza de Grecia y también las falencias que hubo en la época. Y yo me enfrento con estos pensadores haciéndoles ver todo esto. Con el que empiezo, con Tales de Mileto, él como casi me agrede porque me dice que él no habla con nadie, pero menos con una mujer. O sea, él no anda hablando con cualquier persona y menos con una mujer. Entonces ahí empezamos como a discutir un poquito, pero además, querida Vivi, hay temas fascinantes que pocos saben. Por ejemplo, Epicuro es el revés de los machistas, de todo el resto de los machistas, de Tales de Mileto, de Anaxímenes, de Platón, ¿para qué decir del resto? Incluso Sócrates. A pesar que con Sócrates tuve una conversación muy interesante, que ahí la podemos después desgranar. Por ejemplo, Epicuro, que bueno, él vivía en su casa con un tremendo jardín, que por eso se le llama el filósofo del jardín, y él tenía sus puertas abiertas increíblemente, increíblemente, usted no lo crea, como diría Ripley, aunque sí. usted no le a los esclavos y a las mujeres.
Sí.
Y todo tipo de mujeres, porque a él lo acusaban de repente que recibía unas etairas que le decían unas de dudosa reputación, mujeres de dudosa reputación, estaban abiertas las puertas. ¿Te fijas? Entonces, porque él decía, aquí todos tienen derecho a filosofar. No importa que seas muy viejo, que seas muy joven, que seas hombre, que seas esclavo, que seas mujer. Aquí lo que venimos a hacer es a pensar, a reflexionar. Y él no tenía ningún tipo de discriminación. Y eso es muy revolucionario. Muy revolucionario. Así, lo podemos hacer un paralelismo, o sea, lejano, pero hay un paralelismo con la figura de Cristo. Cristo, él admitía mujeres, los niños, o sea, la gente quería echar a las mujeres y a los niños. Ni niños ni mujeres cerca de Cristo. O sea, que él esté tranquilo, el maestro. Sin embargo, él dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y todos se los quitaban de los brazos. No, deja que los niños vengan a mí. Las mujeres, vamos, todo lo que abogó por las mujeres, Cristo. Y yo veo en la figura de Epicuro una mente tan abierta que es poco... Poco es lo que se sabe de eso, y sería bueno que lo supieran los jóvenes. Por eso este libro está dedicado a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, a toda la gente que nunca ha tenido ningún acercamiento, que no le interesa la filosofía. Que no, no, porque esto no es. La filosofía, en el fondo, es el pensar, el reflexionar. Y cuando uno reflexiona, como muchos me dijeron, ve las cosas de una manera diferente. Ya no somos los mismos. Cuando tú reflexionas en profundidad, nunca eres la misma, porque te abres a lo que te dice el del lado. Por eso Epicuro los recibía a todos. Todos conversaban, todos, y reflexionaban todos juntos, porque ahí había también una cosa de amistad, una cooperación, una profunda amistad entre todos ellos. Y ellos decían, estamos aquí, a salvo de todo lo que pasaba, porque en el exterior había, bueno, estaba todo, guerras horrorosas, había... Eran periodos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora, exactamente igual de difíciles. Entonces ellos necesitaban arroparse en algún punto en que estuvieran todos juntos con un objetivo común. ¿Cuál era? Reflexionar, ayudarse mutuamente en este ser mejores, porque a Epicuro se lo acusa de que él es como un holgazán, que él lo único que quiere es la satisfacción de los sentidos, el hedonismo, se habla mucho del epicureísmo, el hedonismo, solamente los sentidos, digamos, es la satisfacción de los sentidos. Y no es tan así. Lo que él quiere es la tranquilidad del espíritu. Él quiere llegar a la
imperturbabilidad, le llama él, ¿no?
Exactamente, la ataraxia incluso habla, que es esa sensación de estar... de tener una paz interior, de estar imperturbable frente a lo bueno, porque te puede pasar muchas cosas buenas, pero tampoco hay que volverse loco con lo bueno, pero tampoco con lo malo, ¿te fijas? O sea, ni con lo uno ni con lo otro. Entonces, ¿el qué trae al mundo? Trae tranquilidad, trae una tranquilidad espiritual, y eso descubrimos, y Epicuro, por eso a mí me ayudó tanto también. Yo viví una situación personal muy difícil durante la pandemia, y Epicuro me ayudó a salir de ese pozo negro, a poder tener algo de tranquilidad, ¿te fijas? Pero Epicuro es un revolucionario, y todos, cada uno de ellos, si uno lee cada entrevista, se va a fijar que cada uno es un revolucionario, es un loco de mente brillante.
Estamos conversando con Raquel Azócar sobre este libro, Grandes Entrevistas con Dementes Brillantes, un libro fascinante, y se los digo de verdad, porque no se suelta. Son 10 entrevistas recortitas, cada entrevista no tiene más de 5 páginas, y además que con harto espacio, es decir, no es una cosa así apretada, pero llenas de humor. Qué manera de reírme, me reía sola, me movía así, porque también estaba leyendo a veces en la noche tarde y para no despertar al que tenía al lado, así, y me reía, pero para callar. Pero qué divertidas las cosas que te pasan, como el humor con que lo tomas. Yo creo que eso es tan importante, ya sé que como tú decías al comienzo, Raquel, estas figuras de yeso, de mármol, en las que tenemos convertidos a los filósofos, se humanice, pero más que eso, se ven así como ahí, están allí cerquita, son divertidos, son loquillos, por supuesto, porque están en una en una corriente de pensamiento tan lejana para los tiempos actuales. Yo creo que hay mucha más gente de la que pensamos que está en eso. Lo que pasa es que, claro, vamos rápido por estas redes en que todo hay que mostrarlo, en que todo está con tanta información, y ellos van a lo simple. Están yendo a todo lo esencial, a esas preguntas básicas. Hablemos del humor, Raquel. ¿Cómo te divertiste escribiendo este libro? ¿Y por qué le pusiste tanto humor? ¿Qué divertida eres?
Es que yo encuentro que el conocimiento no tiene por qué ser una cosa fría, aburrida. Yo creo que el humor es la mejor forma de acercarse al conocimiento. Además que si uno, mientras más profundizan algunos temas como estos grandes pensadores, se sabe que de repente se llega a un callejón sin salida, de repente, incluso el Eclesiastés dice, el que añade conocimiento, añade dolor. ¿Por qué? Porque es, las profundidades a veces nos marean un poco y de repente queremos más respuestas, más a nuestras preguntas. Sin embargo, por eso el conocimiento tiene que ser tomado, yo encuentro todo tipo de conocimiento, por ejemplo, si toda la escuela fuera con algo de humor, si a los niños se trabajara las distintas materias con cosas divertidas, con anécdotas, con experimentos, con visualizaciones de la naturaleza, a los niños, tú sabes que a los niños, yo también me intereso por la filosofía para niños, y me interesé, hice algunos estudios sobre eso, y a los niños desde 2, 3 años se les hace, dice filosofía para niños, pero no es filosofía, es ayudarlos a pensar el mundo con humor, con acercamientos fáciles, porque la vida es difícil, el conocimiento es algo difícil, cuando uno profundiza, hay un filósofo que me dice que uno profundiza o va a la altura, y cuando llega muy alto, de repente ve la luz, y es difícil bajar, o sea, hay siempre, pero no importa, hay siempre más preguntas que respuestas. Pero lo importante son las preguntas, porque las preguntas nos abren la mente. Siempre la pregunta, decía un físico, Heisenberg, la pregunta es más importante que la respuesta. Si tú dices, si no tienes la respuesta, no importa. Tú has hecho la pregunta y esa pregunta a ti te va a abrir un nuevo camino. Entonces no tengamos miedo, por eso yo no tuve miedo a preguntarle de todo, y como soy periodista, menos todavía. Nosotros tenemos que preguntar, y los alumnos tienen que preguntar, y los jóvenes tienen que preguntar, y los niños tienen que preguntar, no hacer callar a un niño cuando él quiera. Mira, mi nieto ha sido el más grande de todos estos filósofos, al final debería haber entrevistado al principio a mi nieto, de 10 años, Vicente, quien me ha hecho las preguntas más extraordinarias. Hay dos preguntas de él que me dejaron a mí marcando ocupado, como se dice. Una vez me preguntó, era muy chiquitito, Lela, me dijo, ¿qué es sufrir? Imagínate la pregunta. Pero sobre todo fue lo que él después reflexionó sobre eso, porque yo algo le, bueno, ahí estaba como gato a espaldas tratando de buscar la mejor respuesta, ya. Y él se quedó pensando un rato y me dijo, entonces, ¿sabes, Lela? Yo no he sufrido todavía. Entonces, esa fue su reflexión. Y después me preguntó qué es ausencia, así miles de preguntas, pero esa reflexión que él hizo es la reflexión que fui a hacer yo con los filósofos, con estos filósofos. ¿Te fijas? Porque ellos nos dicen algo, nos interpelan. Él tenía una pregunta fundamental, que seguramente había estado varios días, había escuchado por ahí en el colegio, quizás dónde, que alguien había sufrido o algo así. Entonces tenía ese, ¿qué es sufrir? Necesitaba una respuesta, y le respondí, y él reflexionó. Entonces, eso quiere decir que yo no he sufrido todavía. Todavía. O sea, a lo mejor cuando sea grande, claro. Pero yo encuentro que todo puede ser tratado con ligereza, con humor. Para lo profundo, más profundo, están los estudiosos, los filósofos reales, digamos, que ellos profundizan, y con sus métodos, y con todas sus doctrinas, que son fascinantes las doctrinas de todas las épocas. Y me acuerdo mucho de nuestra amiga Carla Córdoba, la filósofa chilena, que yo una vez le preguntaba ahí, una filósofa que se codea con la trascendencia, puede también hablar de temas triviales o ver, digamos, conversar sobre una cosa trivial o hablar con alguien sobre esto, pero de otra, bajando, o sea, no de esos niveles tan altos. Y ella, ¿te acuerdas? Decía que sí, claro que sí, con mayor razón decía, a nosotros nos interesa la contingencia, la trascendencia, pero también la contingencia. O sea, estamos aquí, no estamos volando en los aires. Claro, es rico volar y todo, pero para poder volar hay que hacerse preguntas y hay que no tener miedo a las preguntas porque son más importantes que las respuestas.
Bueno, fascinante este libro, Raquel, la verdad, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por estar en Vuela en las Plumas. ¿Dónde lo encontramos el libro? Rápidamente.
En Amazon, es muy fácil conseguir, incluso la persona puede leer un adelanto del libro cliqueando sobre la tapa donde dice Look Inside, uno cliquea y sale una parte del libro. Entonces ahí ve si realmente le interesa. Pero yo creo que este es un libro especial para niños, para jóvenes, para gente interesada en el pensar, en el reflexionar.
Listo, gracias Raquel. Grandes entrevistas con Dementes Brillantes. Raquel Azócar Escamilla, acá en Vuelan las Plumas. Un honor. Muchas, muchas gracias por esta gran, gran conversación. Y mucha suerte para el libro.
Gracias a ti.
Y hasta acá el programa en el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por estar atentos, como siempre, nosotros desde esta atalaya radial. Acá te Vuelan las Plumas, que este año 2023 lleva 22 años al aire, impactante. Así que agradecerles nuevamente su compañía y nosotros nos reencontramos la próxima semana acá en Radio Universidad de Chile, como siempre. Nos vemos, que disfruten las vacaciones. Gracias José Rojas por estar allí al pie del micrófono virtual, por supuesto, y disfrutar un poco lo que nos queda de este verano y con un humo que esperamos se disipe del todo. Un abrazo, chau.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.